el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Madrid fue anoche la capital mundial del deporte. La entrega de los premios Laureus en su edición número 25 reunió una pléyade de estrellas difícilmente igualable. Fueron galardonados Djokovic y Aitana Bonmatí como mejores deportistas, la selección española femenina de fútbol como mejor equipo, Jude Bellingham como la revelación del año y la Fundación Rafa Nadal como la mejor aportación de la sociedad al deporte. El actor Andy García presentó el acto en el que estuvieron Tom Brady, Usain Bolt, Boris Becker, Martina Navratilova, Agostini, Raúl, Del Piero, Carlos Alcaraz, Marc Márquez o Nadia Comaneci, entre otros. Una barbaridad. Djokovic, que no jugará el torneo de Madrid, quiso enviarle un guiño a Rafa Nadal. Escuchadle.
Rafa es una buena persona, un jugador que es una leyenda de nuestro deporte. Espero que podamos ver Rafa al mínimo uno o dos torneos que puede jugar. Y yo espero individualmente que puedo jugar contra él.
Enseguida estamos con los Laureus, con la polémica del Real Madrid-Barcelona, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Como siempre, con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues tras los premios más importantes del deporte ayer, hoy toca el más importante de las letras españolas, el Premio Cervantes en el Día Internacional del Libro. La ceremonia se está celebrando en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Lo presiden los reyes. Su Majestad Felipe VI ha entregado el galardón al escritor leonés Luis Mateo, que ha reconocido que gran parte de la inspiración de sus personajes viene precisamente de Cervantes.
Si puedes, por favor, acercarte a la mesa para recibir la medalla y la escultura de manos de Su Majestad el Rey.
Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica.
Ceremonia en Alcalá, a la que asiste el presidente del Gobierno, el ministro de Cultura y la presidenta Díaz Ayuso. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, por su parte, asiste a la presentación del informe del impacto de otro gran evento en la ciudad, el South Summit. En esa presentación, en el Jardín Botánico, está Mar García.
Será en junio, llega la mayor feria del emprendimiento con la mitad de asistentes de fuera de la ciudad. El reto es generar empleo, emprendedores con una supervivencia de más del 80%. La mayor parte revierte en Madrid. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Solo el año pasado se alcanzaron ya los 48.000 empleos en el ámbito de las startups, del emprendimiento, en un crecimiento del 30% en la ciudad de Madrid.
South Summit llega a Corea del Sur, se celebra en La Nave y habrá un festival de innovación en la Plaza de España con concierto final.
Y después de la polémica del año pasado con la presencia del ministro Félix Bolaños en las celebraciones del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, ya sabemos quiénes estarán la próxima semana en esa lista de invitados. Hay únicamente dos miembros del Ejecutivo Central, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Hace unos minutos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le han preguntado a Bolaños si piensa asistir, aunque como el año pasado no esté invitado.
Hacía una pregunta sobre el 2 de mayo de la semana que viene. Pues mire, ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia. No tengo mucho más que añadir.
El ministro ha comparecido para presentar el plan que ha aprobado el Consejo de Ministros de reparación de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, cuyos casos han prescrito. Así, ha anunciado también la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores. Ahora os adelanto lo más llamativo del día. Joan Laporta, el presidente del Barça, pasa al ataque y en un claro mensaje de consumo interno solicita a la federación los audios y las imágenes de la jugada del gol fantasma de Lamine. Imágenes que, por otra parte, no le enviarán como no se le han enviado a nadie. No descarta emprender acciones legales o pedir la repetición del partido.
Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Mientras, la federación publicó, como es habitual, los audios de la jugada de Marras. Llama la atención la templanza del árbitro Soto Grado. En el VAR estaba Sánchez Martínez. No encontraron toma alguna que aclarara si había o no había gol.
Está tapando el cuerpo de Luz, ¿vale? Espera un segundo. Esta no me vale. Esa tampoco. Tampoco.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina.
Por cierto, hablando de árbitros, el extremeño Jesús Gil Manzano será el árbitro que acuda a la Eurocopa de este verano en Alemania. El valenciano Martínez Munuera y el canario Hernández Hernández asisten como árbitros VAR. El Real Madrid descansa también hoy, no volverá al trabajo hasta mañana, preparando el choque del viernes en Anoeta contra la Real Sociedad. Habrá rotaciones, claro, pero Ancelotti quiere que el equipo se mantenga enchufado porque enseguida llega el partidazo de Múnich contra el Bayern. Carleto.
Ahora, en los próximos días, yo creo que, como he dicho, la mejor manera de preparar el final de la temporada y de seguir a lo mismo, intentando de ganar los partidos que tenemos que jugar, empezando por el viernes, que es un partido difícil.
Os hablaba antes de que el madridista Jude Bellingham se llevó ayer el premio al mejor deportista revelación del año en los Laurus. Fijaos en el super elogio de Raúl González, leyenda blanca, acerca del inglés.
Jude Bellingham ha sido el jugador que más me ha impresionado por su juventud, desde que llegó aquí al Real Madrid, y eso lo ha transmitido a cada aficionado del Real Madrid, a sus compañeros, a la gente que trabaja en el club desde el principio, y seguro que va a ser una de las leyendas del Real Madrid.
El Atlético vuelve al trabajo esta tarde tras el palo de Vitoria y con el decisivo partido contra el Atleti de Bilbao en el horizonte próximo. Dice De Paul que hasta ahora han hecho una gran temporada. Luego le escucharemos. Seguro que muchos aficionados no estarán muy de acuerdo. Rodrigo Riquelme tilda de palo la derrota en Vitoria.
Nos hemos llevado un golpe bastante, bastante duro el otro día contra la Vez, pero tenemos ya que estar pensando en el próximo partido, que es fundamental para nosotros, para poder quedar en esos cuatro puestos que es el objetivo del club y bueno, jugando en casa con nuestra gente, seguro que va a salir todo bien.
Contactaremos como cada martes con nuestros tribunos de Rayo y Getafe para saber cómo respiran ambas hinchadas tras la jornada del fin de semana, jornada que acabó ayer en primera con el triunfo del Sevilla por 2-1 frente al Mallorca. Ojo al Mallorca, que se queda a 6 puntos del descenso. Respira el Sevilla, que ya se sitúa a 12, prácticamente salvado. Su entrenador, Quique Sánchez Flores, contaba esta historia.
Ahora estamos en una situación relativamente bien. Yo lo que miro y me acuerdo mucho es la cantidad de sevillistas que me he encontrado cara a cara y me han pedido por favor que el equipo que no bajara, y he visto llorar sevillistas abrazándose a mí. Estarán en sus casas con sus familias y sé que están pensando que su equipo por fin sale de una situación algo extraña, difícil, caótica.
En segunda, el Cartagena le ganó 2-0 al Oviedo. Los de Calero salen del descenso. En fútbol internacional, el Inter se proclamó campeón de Liga en Italia, 5 jornadas para el final, y lo hizo a lo grande, ganando a su eterno rival el Milan 1-2, vigésimo scudetto para los interistas. Ojo al jueves, día clave para la Federación Española de Fútbol. Ese día se reúne la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, que podría inhabilitar temporalmente a Pedro Rocha hasta que el Tribunal Administrativo del Deporte resuelva el expediente que tiene abierto por infracciones muy graves. José Manuel Oribes, secretario de Estado para el Deporte, no quiere anticipar nada, pero...
No se lo puedo anticipar porque es un órgano colegiado que tiene que deliberar, que tiene que valorar las cosas, y lo que sí le digo es que vamos a tomar una decisión en conciencia y de acuerdo con la ley, siempre.
Noticia en Primera Federación, el Fuenlabrada destituye a su entrenador Carlos Martínez. Le suple un viejo conocido de la casa, Alfredo Sánchez. Quedan 5 jornadas para el final y los fuenlabreños están solo un punto por encima del descenso. Baloncesto, Euroliga, día grande. El Real Madrid abre hoy los cuartos de final contra el Baskonia. Lo contamos aquí en directo desde las 9 de la noche a través del 106. Favorito el Madrid, vigente campeón y que ha sido el super líder de la fase regular, pero su técnico Chus Mateo no se fía.
Sabemos que el playoff es otra historia totalmente distinta, que todos todos empezamos de cero, pero nos hemos, creo, ganado el derecho a soñar y a pensar en que podemos pasar a una hipotética Final Four, ¿no? El rival que nos ha tocado es, sin duda, el rival más difícil que nos podía tocar y así lo afrontamos.
Tenis Master 1000 de Madrid. Rafa Nadal se entrenará esta tarde contra el checo Lehecka. Debuta mañana por la mañana contra el joven estadounidense de 16 años, Darwin Blanch. Alcaraz, que espera debutar el sábado para tener más margen de recuperación de sus problemas en el brazo derecho, dice estar al 60-70%. Peor lo tiene Paula Badosa, nuestra gran baza en el circuito femenino, cuyo cuadro ha comenzado ya hoy. Paula va a jugar, pero lleva casi un año martirizada por sus problemas físicos y está jugando con inyecciones de cortisona para paliar el dolor. Escuchadla.
Jugar siempre en Madrid es muy especial, el entrar en una pista y ver todo el apoyo. Y creo que este año va a ser un poquito más especial porque llevo un año sin competir y volver a una pista, pues a mí cada vez me emociona. Y la espalda he sufrido mucho y obviamente nunca va a estar al dolor cero. El saber que quizá físicamente no va a ser lo mismo, no ha sido nada fácil. Lo que pasa que, bueno, lo he aceptado. Mi cuerpo es más delicado, sinceramente no me esperaba nunca tener con 26 años.
Abrimos con la polémica resaca del clásico del Real Madrid-Barcelona. Tras el gol fantasma de Lamine Yamal, salió el presidente Laporta, que en un vídeo de casi 5 minutos envió 2 mensajes. Ambos claramente de mensaje interno para su hinchada. El primero, sobre el gol en cuestión, apelando a la posibilidad de emprender acciones legales y pedir la repetición del partido.
Requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Las imágenes no se las va a enviar la Federación, no lo ha hecho con nadie, no lo va a hacer con el Barça. Claro que escuchando los audios del gol entre Sotogrado y Sánchez Martínez, no cabe duda de que el VAR no tuvo acceso a imágenes que aclararan nada. Es más, llama la atención la templanza del árbitro principal.
Está tapando el cuerpo de Luz, ¿vale? Espera un segundo. Esta no me vale. Esa tampoco. Tampoco.
No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina.
Y el segundo mensaje de Laporta tiene que ver con la típica pataleta arbitral. No creo que nadie piense a estas alturas que el árbitro pierde esta liga por los árbitros. Bueno, él decididamente sí.
Esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Dani García Lara, exjugador del Real Madrid y del Barça, conoce por tanto bien los dos entornos de ambos equipos, comentarista aquí en Onda Madrid. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María, Carlos.
Tu opinión, Carlos, de todo esto que está pasando con Laporta, mensaje de consumo interno, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, primero me lo tomo un poco de broma, porque para mí no deja de ser ciertamente ridículo, ¿no? Esta actuación de Laporta, que efectivamente va dedicada a su afición, pero cuidado, no a toda su afición, creo que a una masa o a una parte de la masa culé, creo que con poca capacidad de raciocinio y poco sentido crítico, porque, en fin, esto no hay quien se lo crea, por ningún lado no hay donde cogerlo. Entiendo que es una cortina de humo también para no hablar de otras cosas, porque el Barcelona va a terminar la temporada sin llevarse un título a la boca y porque, bueno, está todo el follón de Xavi, si se va, si se queda. Y ya digo, es una cortina de humo para que se hable más de esto y no se hable de otras cosas. Más allá de eso, como tú decías, los árbitros estuvieron impecables en la resolución de la jugada del gol fantasma, porque no hay ninguna imagen que pueda definir claramente que el balón ha traspasado por completo la raya de gol. Y lo del final, esto que hemos escuchado de las decisiones arbitrales, que si a uno le dan y a otro le quitan y ambas, podrían suponer que esos 11 puntos de desventaja que tiene el Barcelona con respecto al Real Madrid serían de ventaja ahora a favor del Barça. Bueno, esto es una absoluta patochada porque seguramente muchos madridistas que nos están escuchando hasta ahora también tienen partidos esta temporada en los que claramente pueden haberse sentido perjudicados y dirían, bueno, y aquel error en Valencia, el gol famoso de Bellingham, o el otro, y entonces tendríamos 10 puntos más. Nada, es eso, es una pataleta e intentar desviar la atención.
Dani, ¿cómo lo interpretas tú todo esto de Laporta, el mensaje de casi 5 minutos, sus declaraciones?
Bueno, pues a mí es que no me gusta, y menos cuando veo a un presidente de un equipo grande hablar así. Bueno, me parecen incluso, fíjate, aparte de ridículas, como decía Carlos, o fuera de lugar, me parecen hasta muy poco respetuosas y poco deportivas, sinceramente. O sea, creo que el Barça no tiene que justificar sus resultados o su situación a nivel de clasificación con situaciones arbitrales. Yo creo que obedece mucho más al juego y al rendimiento deportivo en un terreno de juego, y creo que esto debía dar, para mí, la atención hacia sitios donde lo único que se genera es polémica y a mí no me gusta. Yo cuando escucho estas declaraciones no me gustan, ¿eh? Independientemente de quién sean, no me gustan. Para eso están los partidos y para eso se juegan todos los encuentros, para que tú deportivamente ofrezcas cosas que luego no tengas que andar diciendo, pues para mí estas tonterías.
Bueno, es mucho más fácil emitir este mensaje que lo redactas en 5 minutos, claro, porque está claro que estaba leído, que hacer una autocrítica cierta. El Barça viene de ganar la temporada pasada Liga y Supercopa, y este año no es que no gane nada, es que no ha estado cerca de ganar nada, ni en la Copa, ni en la Champions, ni en la Liga, ni siquiera en la Supercopa. Ha estado lejos en todas partes.
Claro, pero para mí todo eso no obedece a unas cuestiones arbitrales, obedece a unas cuestiones de juego, ¿no? Y por ahí yo entiendo que es donde tienen que hacer la reflexión, la autocrítica, donde tienen que encontrar los puntos de mejora. Es decir, el Barça el otro día se presenta con 6 porterías a 0, es decir, que deportivamente venía bien, pero te enfrentas a un Real Madrid que sabes que contra el Real Madrid, pues aunque hagas un partido muy bueno, pues puedes perder, ¿no? Y es un poco lo que sucedió. Yo creo que un poco la frustración o la impotencia de verte en un partido como el del otro día es lo que hace que luego emitas este tipo de declaraciones, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que tienes que enfocarlo a un plano deportivo y yo no pienso que actuaciones arbitrales hayan condicionado el resultado de la clasificación del Barça esta temporada.
Además, Carlos, es que Laporta positivamente sabe que esto va a acabar en nada.
Sí. No, y es un poco, sobre todo de cara a la galería, como tú dices, a una parte de la afición culé, porque horas antes estuvieron comiendo él y Florentino, que fíjate que se las han tenido tiesas con muchos asuntos relativos, bueno, sobre todo al caso de Negreira.
Ha habido varias ausencias de Florentino en el palco del Camp Nou, por ejemplo.
Sobre todo el tema Negreira, bueno, y ese momento en el que el Real Madrid decide personarse como acusación particular. Ahí se tensa la cuerda. Les une evidentemente todo el asunto de la Superliga, del que siguen los dos mano a mano intentando llevar adelante el proyecto, pero bueno, es eso. Yo creo que al final tiene mucho que ver también con los mensajes de Xavi, porque esto va en consonancia claramente con lo que dice Xavi cuando pierde, porque la principal crítica que ha hecho Xavi tanto tras la derrota en el Bernabéu como tras la eliminación de la Liga de Campeones contra el PSG ha sido el árbitro. Más allá de eso, poco hemos escuchado a Xavi hablar, autocriticar, saber en qué cree que ha fallado, en qué cree que podía mejorar, en qué cree que futbolísticamente el equipo no funciona ante rivales de primer nivel como para seguir adelante en las dos máximas competiciones, ¿no?, a las que opta el FC Barcelona. Con lo cual, es un poco esa idea, ese mensaje, esa injusticia que también trasladaba Xavi, que yo le sigo viendo tremendamente perdido y demasiado obcecado, como decía Dani, con el tema de los árbitros.
Bueno, más allá de esta historia del Barcelona, el Real Madrid tiene la Liga prácticamente en el bolsillo, 11 puntos con 18 por disputarse, le bastarían 7 en el caso de que el Barça lo ganara todo, que es francamente dudoso ya una vez que pierde la motivación de luchar por el título de Liga. Si tuvieras que dar 3 claves por las que el Madrid se ha llevado este campeonato y porque se lo ha llevado con tanta superioridad, ¿cuáles serían, Carlos?
Bueno, para mí, primero, la gestión de Ancelotti, tener a todo el equipo enchufado, porque ha sido un año muy complicado a nivel de bajas. Ahora casi no nos acordamos, vemos que están todos, menos Alaba y Courtois, y ya, bueno, Alaba y Courtois y Militao lleva todo el año fuera, como aquel que dice, y ha habido un par de meses en los que no ha estado Vinicius, ha habido otro mes y pico en el que no ha estado Bellingham, no ha estado Nacho, en fin, ha habido mogollón de bajas, y creo que el tener a todos enchufados y que hayan ofrecido un rendimiento extraordinario los que menos juegan cuando han tenido que hacerlo, eso para mí es asunto del entrenador. Segundo, pues probablemente eso implique que haya futbolistas que en principio contaban poco y que han sabido estar enchufados gracias a lo que les ha dado Ancelotti, como es el caso de Brahim, de Joselu, de Nacho, que en este último tramo ha tenido que jugar más, etcétera, etcétera. Yo me quedaría solo con esos dos aspectos, la gestión de Ancelotti y sobre todo el aspecto tan o la manera tan receptiva que han tenido los que menos juegan de asimilar su rol, gente como Modric, que ha pasado de ser hiperprotagonista a tener un rol mucho más secundario, asumirlo de buen grado y al saber dar lo máximo cuando se les ha requerido.
¿Cuáles serían tus claves, Dani, para este título de Liga?
Pues mira, para mí el principal, la solución a los problemas por las lesiones, que jugadores importantes han estado bueno, fuera del equipo y creo que han encontrado solución Ancelotti y el rendimiento que han ofrecido los jugadores ha sido estupendo, todos los futbolistas que han tenido que suplir a otros compañeros que eran muy buenos, porque luego son todos, para mí, todos muy buenos, me parece que la plantilla de Real Madrid es muy buena y que todos son muy buenos jugadores y porque tiene una mentalidad ganadora. Al final yo creo que conjuga esas tres cosas y te dan los resultados que tienen, porque han tenido adversidades, han tenido muchos problemas y fíjate, más allá, porque yo no he escuchado ninguna queja de Ancelotti, siempre ha puesto pues a otro jugador y bueno, pues yo creo que eso para mí también demuestra la confianza que tú tienes en la plantilla, ¿no? Y así han respondido los jugadores que han tenido que suplir a otros futbolistas que estaban en un gran momento de forma.
Si tuvieras que citar un top 3 de jugadores de más rendimiento en la temporada, os pongo en un brete, ¿resulta complicado o no?
Bueno, no, complicado, lo que pasa es que falta la guinda, como decía el otro
sí,
día
claro, hasta ahora.
Ancelotti, lo mismo, claro, si se destapa, imagínate que marca en la final, Dios quiere que llegue el Real Madrid, qué sé yo, o Rudiger, un gol de cabeza, ¿no? Bueno, para mí, pues mira, top 3 no sabría decirte en qué orden,
sí.
Pero vamos, Rudiger está entre los 3, seguro, indiscutible, el jefe de la defensa del Real Madrid, por supuesto. Voy a poner a Bellingham porque es verdad que a lo mejor en el último tramo de temporada no ha estado tan espectacular, tan brillante, pero desde luego
al principio
su rendimiento
fortísimo.
Es extraordinario. Y por ejemplo, el esfuerzo el otro día, el trabajo, la permanente entrega el día del Barça, incluso el buen primer tramo de partido contra el City me gustó, así que también le coloco ahí. Y el tercero en discordia yo me voy a tirar a Toni Kroos, porque me parece que lo que aporta en el centro del campo, o sea, la calidad que tiene y la manera de mover al equipo no la tiene ningún futbolista en el Real Madrid.
¿Tu triunvirato cuál sería, Dani?
Mira, pues yo, Rudiger también lo tenía ahí colocado, Bellingham por supuesto, porque yo creo que al final la temporada está siendo extraordinaria. Y luego metería pues a uno de mis jugadores favoritos, ¿no? Mi ojito derecho, que es Brahim. Porque creo que también es verdad que le costó mucho entrar, pero luego cuando entró, fue un momento de la temporada complicado y tuvo un rendimiento muy bueno, ¿no? Y al final también esos puntos, esos partidos son importantes y luego le ha dado continuidad, porque ha tenido momentos en los que ha vuelto a ser suplente, ha vuelto a ser titular y creo que el rendimiento que ofrece Brahim siempre es bueno. Entonces, es difícil elegir entre tantos, pero vamos, yo pondría a Brahim por una cuestión ya mía de principios, ¿no?
Oye, y una cuestión más. Llega el partido el viernes en San Sebastián contra la Real, que clasificatoriamente no tiene mucho peso, pero claro, Madrid tampoco puede ir allí a pasear si llevarse un 3-0, te pongo el caso, ¿no? Y por otra parte, suponemos que va a haber rotaciones, vamos a ver hasta qué punto va a haber rotaciones. Pero también igual, Dani, tú como profesional, claro, estás ahí 4 días antes de jugarse la vida en una semifinal de Champions, te cuidas las piernas, ¿cómo afrontas un partido como este cuando a la vuelta de la esquina tienes otro tan complicado y valioso como el otro?
Pues mira, tienes que afrontarlo primero, pues muchas veces sin pensar y pensando, porque al final es cierto que tienes el partido del Bayern y eso para los jugadores es el partido más importante. Yo creo que el esfuerzo que tienen ya los jugadores es una carga de trabajo muy importante y por lo tanto Ancelotti mejor que nadie sabe cómo están sus jugadores y a veces a lo mejor aunque desde fuera parezca que algún futbolista está más cansado, a lo mejor el hecho de seguir compitiendo te ofrece un mejor rendimiento que si le das descanso, ¿no? Y eso solamente lo saben los entrenadores, cuerpo técnico y demás, pero sobre todo no desconectar. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a decir siempre, es cuando tú juegas un playoff de ascenso de segunda a primera y, por ejemplo, el equipo que tiene que promocionar ya hace tiempo que está clasificado y el último mes pues prácticamente no se juega nada, la gran mayoría de casos cuando llega el momento de competir por el ascenso no acaban subiendo porque han perdido ese hábito de la competición, ¿no? Y por lo tanto aquí yo haría lo mismo, es decir, me espero rotaciones, pero tampoco unas rotaciones masivas. Lo hemos visto en la lucha contra el Barça también y por lo tanto no espero tampoco que me cambie 9 futbolistas, ¿eh?
¿Cómo lo ves tú, Carlos?
Sí, parecido. Fíjate que el otro día contra el Barcelona, pues eso, dio descanso a Carvajal y a Mendy, a los dos laterales que andaban sobrecargados, y Nacho, que tampoco había recuperado bien del todo, y punto. O sea, no metió más cambios en el equipo. Y de cara al viernes yo creo que van a ir por ahí los tiros. Volverá Carvajal, porque no jugó, y evidentemente tampoco es bueno, como vimos también antes del partido de ida contra el City, tener tantos días seguramente de
refresco. Pero Carvajal está sancionado, ¿no?
No, pero contra la Real jugará, digo.
Claro, sí, digo, pero digo de cara al Bayern.
Ah, no, de cara al Bayern no, digo, pensando en el partido, digo, del viernes sí. San Sebastián, y por supuesto su traslación luego a lo que pueda hacer en Múnich, digo que Carvajal en San Sebastián juega seguro, porque luego no juega, evidentemente, en Alemania. Seguramente meterá algo en el centro del campo de refresco, a lo mejor para en este caso dar descanso a Camavinga, que el otro día tuvo que jugar de lateral izquierdo y se le vio también bastante fatigado y además muy expuesto con el duelo contra Lamine Yamal. Y es posible que alguno de los dos brasileños también de inicio descanse y meta a Brahim. Pero van a ir por ahí los tiros porque evidentemente el 11 para el partido de Múnich, yo lo tengo clarísimo. O sea, va a ser Lucas Vázquez, Pau Carvajal y el resto los mismos, salvo que...
Con Tchouaméni.
Creo que puede jugar Militao en San Sebastián, eso sí.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Eso sí.
¿Tú ves a Tchouaméni en Múnich? Yo, sí, ¿no? No a Nacho.
A priori sí, hombre. Sí. Salvo que juegue, por ejemplo, Militao todo el partido en San Sebastián a un nivel extraordinario.
Esto os iba a preguntar, Dani. ¿Tú crees que Ancelotti iba a poner a Militao titular primero y si le va a conceder incluso todo el partido y tiene alguna posibilidad para Múnich? ¿O esto lo ves una locura?
No, yo para Múnich no, pero sí que le veo con opciones para ser titular frente a la Real. Ahí sí. Aparte, cuando llevas tanto tiempo ya sin competir, pero poco a poco te van dando minutos, creo que es bueno tener algún partido, pero de inicio no lo veo. Contra el Bayern no lo veo. Contra la Real sí que lo puedo visualizar.
¿Y tú, Carlos? ¿Tú le ves de titular?
Le veo. Sí, seguramente. Porque mira, una buena posibilidad sería ponerle a él con Nacho y que descansara Rüdiger, que lleva también una buena tralla y muchos partidos.
El jugador
partidos.
Con más minutos de la temporada, ¿eh?
Efectivamente.
Y Valverde el segundo con más minutos. Por
claro, cierto. Por eso digo, sí, es otra posibilidad además también, dar descanso a Valverde en ese sentido. Pero sí, yo a Militao sí le veo ya desde el principio. El otro día jugó más y además ya fueron minutos de mayor exigencia, porque lo que había jugado hasta el momento, pues realmente salvo el ratito que jugó en la prórroga contra el City, que es verdad que tuvo que sacar dos o tres balones por arriba aéreos, sí. Pero bueno, jugó muy poco y el otro día ya jugó pues casi 20 minutos contra el Barcelona en el tramo final, ya más exigencia. Así que por ahí sí, yo creo que puede volver Militao, pero insisto, para Múnich me parece pues seguramente todavía prematuro.
Dani, un abrazo fuerte, mil gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Un abrazo. Saludos. ¿Algo más, Carlos?
Vuelve mañana el equipo, ha tenido dos días de descanso, así que mañana a las 11, nueva sesión de trabajo. Van a tener dos sesiones, miércoles y jueves, para preparar el partido del próximo viernes en Anoeta.
Vamos con el Atlético. ¿Habéis escuchado a De Paul? No os lo perdáis.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueve.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en ine.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y
El Atlético de Madrid, que vuelve esta tarde al trabajo, preparando el partido del próximo sábado, 21 horas en el Metropolitano, partido muy importante, ¿eh? Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, entrenado por cierto esta mañana el equipo bilbaíno, Yuri Berchiche sigue fuera, parece que no va a jugar el partido, De Marcos está sancionado, esos son los dos que parecen descartados para el partido. Bueno, el primero seguro De Marcos porque tiene acumulación de partidos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Es un partido en el que no caben medias tintas, ¿eh? Bueno, el empate te deja como estás, lógicamente, 3 por delante, pero te complica un poco de cara al futuro. Ganar te deja estupendo. 6 por delante a 5 jornadas para el final y perder, no quiero ni pensarlo, te deja por detrás, aunque igualado a puntos, no estaría todo decidido, pero sería un palo anímico realmente importante. Y ayer Rodrigo De Paul tomó la palabra y realmente nos sorprendió a muchos.
Sí, a mí también. Pues declaraciones que muestran una cosa, o que los jugadores cuando se les pregunta hablan de carril, o que el vestuario tiene una exigencia mínima. Con la imagen que ha dado el equipo en el último partido de Vitoria, con la imagen que dio el equipo en el partido de Dortmund, que han sido dos derrotas consecutivas durísimas para la entidad, durísimas para el equipo, no puedes hacer ese tipo de declaraciones. Está muy alejado el Atlético de haber hecho o de estar haciendo una gran temporada. Es que si piensan lo contrario en el vestuario, me parecería un auténtico drama. Lo mejor de las declaraciones de ayer de Rodrigo De Paul ha sido la respuesta y la reacción de la afición del Atlético de Madrid, que por lo visto tiene una exigencia muchísimo mayor que la que tiene el club o la que tiene el vestuario.
Esto es lo que dijo Rodrigo De Paul, tildando de gran temporada hasta ahora lo que ha hecho el Atlético.
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético de Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese el dolor de no poder, de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
Llegas a semifinales de Copa del Rey con mucho mérito porque eliminas al Real Madrid, por ejemplo, pero claro, caes como caes en Bilbao. Aquí en casa jugaron bien, pero no tuvieron tino, pero allí cayeron 4-0. En la Champions, bueno, cuartos no está mal, pero claro, en Dortmund lo tuvieron en la mano y lo dejaron escapar. Y decir esto, después de la catastrófica temporada fuera de casa en Liga, con la gente francamente cabreada, veía hoy un tuit de la Unión Internacional de Peñas que decía, así no Atleti, así no. Es decir, hasta los más recalcitrantes rojiblancos están dolidos con la temporada.
Es que el Atlético, al Atlético de Madrid se le ha marchado la temporada lejos del Estadio Metropolitano, donde, como decíamos ayer, no ha competido. Ha sido una falta de actitud tremenda desde el pasado mes de septiembre y ha llovido mucho y han pasado muchos partidos en los que el Atlético de Madrid no ha dado ni mucho menos la cara. Perdió en Dortmund, cayó el otro día en Vitoria. Yo te lo decía en el día de ayer. Tú fíjate cómo cambiaría la película si el otro día en Vitoria ganas 3 puntos, estás a 6 sí, y ganas 3 puntos ante el Athletic Club de Bilbao pues en la final del sábado. Pues claro, dejas al Athletic a 9 puntos. Con 15 por jugarse y tienes prácticamente la Champions en la mano. Pues no, ahora te la tienes que jugar porque es una auténtica final la del próximo sábado en el Estadio Metropolitano. Te la tienes que jugar y tienes que conseguir los 3 puntos sí o sí ante el equipo de Ernesto Valverde.
Una segunda opinión sobre lo que viene, sobre la temporada. Este es Savic.
Tenemos nuestro gran objetivo, es acabar entre primero 4 equipos en la liga, que nos trae jugar la Champions año que viene, y de verdad que es un partido muy importante contra un rival directo para esa cuarta plaza de Champions, y lo afrontamos con mucha ilusión. Sabemos que es muy importante y con nuestra gran afición seguramente vamos a hacer un gran partido y quedarnos con 3 puntos en nuestra casa.
Menos mal que el partido se juega en casa, donde el Atlético ha mostrado una imagen totalmente distinta. El lleno prácticamente va a ser seguro, sí, porque hacía ya muchas semanas que quedaban muy poquitas entradas. Y vamos a ver si el Cholo toca el 11, porque lo del otro día no fue precisamente para repetirlo.
Evidentemente va a recuperar a 2 jugadores, a Llorente, a Marco Llorente, que el otro día se perdió el partido por sanción, no estuvo en Vitoria y seguramente va a estar ante el Atleti de Bilbao, y veremos lo que sucede con Álvaro Morata, que por una indisposición tampoco estuvo en tierras vitorianas. Estaremos pendientes en el día de hoy, en el entrenamiento de esta tarde, cuando vuelva el equipo al trabajo, pero seguramente Álvaro Morata también va a estar disponible para jugar ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. Después, pues veremos si entra Witsel, que el otro día no jugó ni un solo minuto ante el conjunto vitoriano, y poquito más podría mover el conjunto del Atlético de Madrid y el técnico del Atlético de Madrid, un once inicial que parece claro y que ahora, jugando de semana a semana, pues tendrá algo más de físico y algo más de oxígeno.
El mensaje es juntarse, unirse, aguantar los palos que esta semana van a caer por los últimos partidos realizados. ¿Algo que me deje, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que a las 6:30 entrena en el Cerro el Atlético de Madrid.
Madrid fue anoche la capital mundial del deporte y por derecho propio, ¿eh? Una pléyade de estrellas interminable la que se dio cita en el Palacio de Cibeles, Ayuntamiento de Madrid, con motivo de la entrega 25ª edición de los premios Laureus. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablando del Real Madrid, Jude Bellingham fue uno de los premiados, seguramente el más aclamado por toda la gente que hubo allí, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque había como 130 metros de alfombra roja desde que se bajaban de los coches hasta que entraban por uno de los laterales en la calle Alcalá al Ayuntamiento de Madrid, al Palacio de Cibeles, y estuvo más de un cuarto de hora firmando autógrafos, muy atento con todos los aficionados que se habían dado cita a las puertas de este Palacio de Cibeles. Y bueno, pues fue uno de los más aclamados, el inglés, el jugador del Real Madrid, que viene de vivir su semana fantástica con ese gol, además, que prácticamente sentenciaba la Liga el otro día en el Clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues reconocía que estaba algo cansado, pero con muchas ganas de rematar esta temporada, donde todavía tiene grandes retos que cumplir. Por cierto, recogió el premio al mejor deportista revelación del año,
20 años,
de las manos de Carlos Alcaraz y de Marc Márquez, que lo conseguían la temporada pasada.
Ha sido una locura de semana y sinceramente estoy muy cansado, así que disculpadme. Han sido unos días de locos, pero estoy muy orgulloso de haber ganado este premio. Ojalá en el futuro siga acumulando buenos momentos con el Real Madrid y con Inglaterra y pueda volver aquí. ¿Qué verías como un éxito al final de temporada? Bueno, aún tengo la oportunidad de ganar dos títulos más con el Real Madrid y luego la Eurocopa con Inglaterra. El éxito sería poder ganar los tres, aunque sé que llegará mucho trabajo y sacrificio, pero ojalá suceda.
No será fácil, pero ambición no le falta a Jude Bellingham. El premio al mejor deportista masculino del año se lo llevó Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, pero que no va a jugar el Master de Madrid, por cierto.
Y se lo lleva por quinta vez, ¿eh? Es la quinta vez que consigue este premio Laureus al mejor deportista del año. Novak Djokovic, que tuvo un discurso luego en sala de prensa muy emotivo, acordándose de Rafa Nadal. Le preguntaron si espera volverle a ver en su mejor momento en las pistas y esto contestaba.
Tengo mucho respeto para Rafa. Rafa es una buena persona, un jugador que es una leyenda de nuestro deporte, mi más importante rival del todo tiempo. Al inicio de esta temporada en Australia he dicho que espero que podamos ver Rafa al mínimo uno o dos torneos que puede jugar, y yo espero individualmente que puedo jugar contra él.
La futbolista Aitana Bonmatí, mejor jugadora o mejor deportista femenina del año. No le caben los trofeos de Aitana en casa.
Es importante esa diferenciación que hacen. Mejor deportista, sí, del año, porque es la primera vez que lo gana una futbolista, uh-huh, y además española. De ello hablaba con los compañeros de Televisión Española.
Sí, la verdad que es increíble cuando lo piensas, porque hay muchos deportes en el mundo y qué grandes deportistas también, ¿no? Creo que soy la primera futbolista mujer también que lo recibe, así que es un premio muy, muy, muy especial. Y sin todos los éxitos colectivos que conseguimos el año pasado, tanto a nivel de club como selección, yo hoy no estaría recogiendo este premio, así que se lo debo todo a mis compañeras y a los equipos a los que pertenezco.
Y mejor equipo, la selección española femenina de fútbol, que ha tenido un año increíble, claro.
Hablaba de sus compañeras Aitana Bonmatí y junto con sus compañeras Salma Parayuelo, jugadora de la selección también en el Barça, y de Ivana Andrés, capitana de la selección y del Real Madrid, pues recogían ese premio como mejor equipo, la selección española de fútbol femenino, por la consecución del Mundial. Ivana Andrés ponía voz a esos agradecimientos.
Es un honor para nosotras estar hoy aquí en los premios Laureus en representación de todas nuestras compañeras de la selección española. Desde pequeñas teníamos un sueño y lo cumplimos a base de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Este es el logro que refleja el buen trabajo del fútbol femenino español. Todas esas mujeres, todas esas futbolistas luchadoras, y que cada una de ellas ha aportado su granito de arena. Nada más, muchas gracias. Es un honor y un placer estar hoy aquí. Gracias.
Otro gran premio de la noche se lo llevó la Fundación Rafa Nadal.
Sí, se llevó el premio Sport for Good, recogió el premio el propio Rafael Nadal junto con su mujer de las manos de Butragueño y Raúl, y también bueno, menciona el mejor regreso para la gimnasta Simone Biles, que no pudo acudir a la gala y se mandó un mensaje de agradecimiento. Hablábamos de Nadal, también de Alcaraz, los dos estuvieron presentes en esa entrega de premios, y es que los dos están ya bueno, pues preparando Master Madrid de tenis en la Caja Mágica. Como dices, mañana va a jugar Rafa Nadal ante el jovencísimo americano Darwin Bach, de tan solo 16 años, y Alcaraz está exento en las dos primeras rondas. En principio va a esperar su rival y va
a
comenzar
Alcaraz
entre el viernes y el sábado, será el debut en la Caja Mágica. Y hablaba de esta manera de cómo se encuentra, de cómo llega a Madrid un torneo muy especial para él.
Un torneo muy especial para mí, que puedo jugar delante de mi gente, y la verdad que por eso hago todo lo que esté en nuestra mano para poder jugar aquí en Madrid, ¿no? Cada día intentar poner nuestro granito de arena para tener la mejor recuperación posible y poder jugar aquí. Ahora mismo yo creo que a un 70%, un 65-70%, he pegado derechas, no me ha molestado nada, pero las he pegado muy suave. Así que tenemos días para intentar llegar a lo más cerca del 100.
Carlos Alcaraz, que ha ganado las dos últimas ediciones del Master 1000 de Madrid. Entramos en territorio Madrid al tanto, antes de ir con baloncesto y otras cosas. Noticia de la mañana: el Fuenlabrada ha destituido a su entrenador Carlos Martínez y le ha sustituido por un viejo conocido del club, Alfredo Sánchez. Alfredo ya dirigió al equipo la pasada temporada durante las últimas 15 jornadas, evitando el descenso. Ahora coge al equipo a un solo punto del descenso, a falta de 5 jornadas para el final y tras haber perdido de corrido los últimos 5 partidos. Debutará el sábado a las 6, recibiendo un rival directo como es el Club Deportivo Teruel. Y además os contamos una historia bonita, esperemos que con final feliz. El Navalcarnero, equipo de Segunda Federación, salió del descenso por primera vez en toda la temporada el pasado domingo tras ganar al San Fernando Canario a domicilio. Restan 2 jornadas y dependen de sí mismos. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ese era el ambiente del vestuario del Navalcarnero después de remontar en 3 minutos un resultado adverso en las Islas Canarias ante un rival directo por la permanencia, el San Fernando. De estar desahuciados en el 87 con la derrota a ponerse por primera vez fuera de los puestos de descenso en la temporada. Quedan 180 minutos para que se acabe la liga y el Navalcarnero ha conseguido depender de sí mismos para lograr la permanencia. Tanto a Ursaria como a Navalcarnero son las cuentas de Onda Madrid y del madrileñismo que llevamos por bandera. Con un empate entre el Ursaria y el Navalcarnero y una victoria final de los dos equipos, ojalá que contemos ese sueño hecho realidad de llevarles a la permanencia de la mano. De momento, a Guti no se le ha escapado de su voz lo vivido, la emoción vivida en las Islas Canarias en ese partido. Así explicaba y así nos explica el jugador del Navalcarnero lo ocurrido en esos últimos minutos.
Ellos tenían necesidad, igual que nosotros, y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. La primera parte creo que fue igualada. Ellos se encontraron con ese penalti y bueno, tuvieron la suerte de hacer el gol y adelantarse, pero bueno, creo que este equipo tiene mucha alma, no deja de creer nunca y luchamos hasta el final y conseguimos hacer esos 2 goles al final del partido que nos dieron la victoria, y eso es lo importante, que nos llevamos los 3 puntos de allí y ahora toca hacerlos buenos en casa frente al Ursaria.
Como has comprobado, se le nota en la voz la resaca de la canción y de la victoria en las islas. Quedan 2 partidos. El Naval sabe que no tiene nada hecho y que van a pelear a muerte.
Las dos finales que nos quedan nos vamos a dejar la vida para salvar la categoría, para quedarnos donde nos merecemos y para darles una alegría también a toda esa gente que nos apoya, sea donde sea, que están ahí con nosotros y esperamos que se sientan orgullosos y sacar esto adelante porque creo que este equipo se lo merece.
Mítico Naval, que lleva nueve jornadas sin perder, conquistando 16 puntos de 27 posibles y que ha empatado con todos los primeros de la tabla clasificatoria. Las victorias han llegado ante rivales directos por la permanencia.
Como cada martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez lo es del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por ti, Rubén, porque la victoria del fin de semana fue crucial frente a Osasuna. El Rayo está ahora 9 puntos por encima del descenso. Quedan 18 por jugarse. Benditos goles de Chavarría e Isi en la recta final apoteósica del partido, ¿no?
Sí, o sea, nos hemos quitado un peso encima ahí y bueno, yo en el minuto 60 estaba diciendo, madre mía, otra vez, ya verás tú. Pero bueno, al final hubo un empujón ahí con los cambios y se notó, la verdad. Es que cuando haces cuando cambias y sacas gente arriba, pues los equipos se echan para atrás, está claro.
Salió Raúl de Tomás, salió Falcao, hubo más cambios, se encontraron dos goles, dos auténticos golazos. Hubo un delirio impresionante en el estadio con el 2-1 de Isi, que además fue un golazo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, una locura. Y el de Chavarría también, el de Chavarría. A mí me alegró mucho que marcara el chaval porque está jugando, a mí me está gustando mucho cómo está jugando desde que llegó. Y yo creo que el gol es un premio que le viene muy bien. Y luego es eso, es que se revolucionó el partido con los cambios de arriba. Entonces, cuando ya está Bebé, cuando está Falcao, cuando está Raúl de Tomás, cuando ya hay gente que sabe ser peligrosa arriba, pues claro, no hay una sola referencia, como ha habido en todo el partido anterior, que hay un solo delantero. Es, no sé, yo lo veo así.
9 puntos de ventaja sobre 18 posibles. Hombre, esto tiene que ser una hecatombe. En principio, no es que esté hecho, pero está muy, muy avanzado, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo porque la dinámica que llevan los equipos, claro, que marcan el descenso es bastante negativa. Entonces, yo creo que bueno, no hay que descuidarse, pero está bastante bien, está bastante bien. Sí, es un poco preocupante todavía, aunque se marcaron dos goles el otro día ahí en Narreón, es un poco preocupante que los 70 minutos primeros las ocasiones brillaran por su ausencia, ¿no? Sí, pero sí. Pero bueno, pero hay que seguir creyendo.
Costó y mucho. Juanjo, tengo que preguntarte primero por los gritos de Greenwood muérete, Greenwood violador, del sector de la grada de la Real Sociedad. No sé si en el estadio los percibisteis o no, y qué pasa después de lo que ha ocurrido con Acuña.
Sí, se escucharon y la verdad que es que ya lo dijo el míster en rueda de prensa, hay que acabar con eso. Es que luego, claro, por eso, ¿te acuerdas que estábamos hablando de acciones a Tomás y acaban cerrándonos una zona y tal? Es que esto es lo que hay que acabar con ello, hay que poner unas normas y realmente ponerse serio con ello. No puede ser, pero ni Greenwood ni nadie, no se puede hacer eso en un campo de fútbol.
Yo entiendo que las cámaras pueden identificar a por lo menos parte de la gente que emitía sus gritos, pienso yo, ¿eh? No sé.
Sí, es que además, mira, desde sin ir a por ellos, que simplemente viendo las imágenes de la televisión que han salido, ya ves un grupo de gente que casi se les distingue la cara perfectamente, que están gritando. Es decir, yo te digo que a lo mejor han gritado 200 y a los 200 no los puedes, pero vamos, 30, 40, 50 los puedes identificar sin ningún problema. Y hay que ir a por eso, por ahí va la solución de esto, y es ir a por la gente. Ir a por mí personalmente, que soy el que la lía. Es un poco así.
Sí, porque si no pasa nada, pues habrá otros que lo reflejen o que lo repitan la próxima semana en cualquier otro estadio.
Entonces es pon la raya donde quieras y a partir de este momento la persona que en un estadio insulte y le castemos con la cámara va para adelante. Ya está.
Bueno, un punto contra la Real son 40. Yo creo que el Getafe se puede dar por salvado, ¿no? 15
está,
sobre 18, vamos.
Ya está la temporada cerrada. Yo creo que hace ya unas semanas. Lo único que, bueno, pues el gustillo de ganar los partidos estos. Y bueno, sí, hubo muy buen ambiente, el campo estaba lleno, la verdad que estuvo bien. Es lo que nos tenemos que quedar.
Y alegrarnos por mi amigo Rubén, que ya deje de sufrir.
Sí, que deje de sufrir, Rubén, que lleva unas semanitas.
Vaya temporadita.
Empezó bien la cosa, pero...
Sí, total. Y yo apostando que iban a ir a Europa, fíjate, madre mía. Virgencita, déjame cómo estoy.
Sí, lo tenéis más fácil vosotros.
Sí. Bueno, sí, la permanencia para los dos, ya con eso nos conformamos, porque estar en primera es muy difícil, ¿eh? Para los equipos pequeños, modestos, cuesta un mundo ser la permanencia. Menos mal que este año los de abajo están dormidos, ¿eh? Menos mal.
Mira, yo lo comparo, además en la comparación la hemos tenido esta temporada, la temporada pasada del Getafe, esta temporada del Rayo. Cuando estamos ahí en mitad de tabla, es como que al final parece como estás aburrido. De decir, bueno, si no nos jugamos nada, mejor estar así. Nosotros somos equipos que tenemos que estar no jugándonos nada.
Eso es.
Si hay un año que hace...
Que te cae perfecto. Consigues... Sí, sí.
Vamos, me cae perfecto. Yo no tengo problema en ir todos los partidos, disfrutar, la previa, el post y todo.
Juanjo, Rubén, un abrazo fuerte. Sí. Mil gracias a los dos, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Vamos con Baloncesto Euroliga, lo contamos desde las 9 de la noche aquí en Onda Madrid a través del 106 con Nacho Aranda, Adrián Méndez y Nacho Rodríguez. El Real Madrid se mide ahora al Baskonia en el primero de los partidos de la serie de cuartos. Los dos primeros se juegan aquí en Madrid, así que los blancos quieren viajar a Vitoria con un 2-0 a favor. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, comienzan hoy los playoffs, vuelve el Real Madrid a la carga y se mide a un Baskonia que consiguió su plaza la semana pasada tras vencer en el play-in al Virtus Bolonia. Los de Chus Mateo quieren seguir con la buena dinámica que mostraron en la fase regular, que fue muy buena. Consiguieron 27 victorias y aseguraron el factor cancha a favor varias jornadas antes de que acabara, pero ahora llega la hora de la verdad, el momento más complicado de la temporada, y como dice Chus Mateo, ya no cuenta nada lo anterior.
No cuenta nada lo anterior, ni para nosotros las 27 victorias que hemos hecho en liga regular, ni para ellos la historia reciente de victorias, nada. Cuentan dos equipos, el Baskonia, que juega muy bien al baloncesto, y el Real Madrid, que va a intentar batir al equipo contrario en el momento más duro de la temporada. Tenemos que centrarnos en el equipo que viene, que es un equipo que juega muy bien, que tiene mucho carácter, que pelea, que lucha, que vuelve a los partidos cuando parece que están derrotados, que tiene, como digo, un carácter especial, y nosotros tenemos que estar preparados para eso, para dar el 100% y más.
Ya se han enfrentado en tres ocasiones esta temporada, con dos triunfos para los madridistas y uno para los de Vitoria, que fue el último partido que jugaron precisamente de Euroliga, así que se conocen de sobra, conocen los puntos fuertes uno de otro, y como hemos oído ya a Chus Mateo, Baskonia es el rival más difícil que les podía tocar, y así habla de ellos.
El año pasado nos tocó Partizan, y era el más difícil que nos podía tocar. Este año es Baskonia y nos da lo mismo que haya en los demás emparejamientos. Ahora mismo es el nuestro rival, nuestro único rival. No me importa que pase en lo demás. Es el que ha tocado y es un rival de un nivel extraordinario. Al cabo de 5 partidos y un hipotético 5º partido en un playoff, conocernos, por supuesto que nos conocemos de antes, pero durante el playoff nos vamos a conocer más.
Como se conocen de sobra, sabe que una de las principales amenazas es Marcus Howard, que en el último partido de Euroliga en el que se enfrentaron le anotó 35 puntos, así que tendrán que estar muy pendientes de él esta noche y lo que queda de eliminatoria.
Hemos invitado a un super especialista en baloncesto, como es David Sardinero, director de la revista Gigantes del Básquet. David, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, favorito en la serie el Madrid contra el Baskonia, favorito para ganar la Euroliga el Real Madrid, vigente campeón, 27 victorias en 34 partidos, o menos lobos con Caperucita, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí, que a priori es favorito en la tanto en la eliminatoria como en la competición en general. Al final es la mejor plantilla, lo ha demostrado durante toda la temporada. Yo creo que además en esta serie Baskonia llega muy justo porque lleva mucha carga de esfuerzos, tiene una plantilla relativamente corta y además tiene la baja de Moneke, que eso acorta un poquito más todavía la rotación. Pero bueno, Baskonia es verdad que ya ha cumplido su objetivo, digamos, que era en el mejor de los casos ya estar en este top 8, estar en estos cuartos de final, y eso les hace un equipo un poco más peligroso. Yo creo que debería ser una serie cómoda para el Real Madrid, o al menos más cómoda que la del año pasado ante Partizan, y ya veremos en la Final Four si de verdad llega y se clasifica, si hay algún equipo que sea capaz de, a un partido, que seguramente sí, plantarle cara y, bueno, complicarle las cosas.
Oye, háblanos de este Marcus Howard, que la está liando, solo 1,79 m, pero bombardero consumado, le metió hace muy poquito 35 puntos al Real Madrid, el pasado viernes le hizo 28 a la Virtus, bate récords en los lanzamientos de triples, un chico que además lee la Biblia, dicen, antes de salir a la cancha. ¿Qué nos cuentas de jugar? ¿Cómo es?
Bueno, un jugador peculiar, ¿no? Porque es un anotador casi de otra época, porque estamos viendo números y estadísticas que hacía mucho que no veíamos en Europa, con esos partidos de más de 30 puntos, pero con un juego moderno, es decir, él tira mucho de tres y él es, a ojos de mucha gente, es un chupón, pero es un chupón porque el equipo juega así y juega con eso, juega a que él lance y a que él tenga mucho volumen, tanto en el lanzamiento exterior como, bueno, pues penetrando y con esa media distancia, esas bombitas que lanza. Es un grandísimo anotador, uno de los grandes anotadores de Europa, pero, bueno, vamos a ver qué plantea hoy Chus Mateo para defenderle, porque es evidente que todos lo saben y todos los rivales saben que va a tirar, que va a tener mucho volumen de lanzamiento, que va a tener mucho protagonismo con el balón, pero aún así él es capaz de encontrar sus puntos y sus vías de anotación en casi todos los partidos. Ahora llega después de un mes sensacional, decía el compañero, esos 30 y tantos puntos al Real Madrid, pero es que también ante la Virtus, también ante el Barça hace unas cuantas semanas. Él va a meter, él va a lanzar sobre todo, y eso lo saben todos, pero aún así el equipo sabe que parte de sus opciones pasan porque él esté acertado y tenga esos trances anotadores que les meten en partido.
El Real Madrid llega bien, llega con toda la plantilla disponible, tan solo Rudy Fernández con un problema en el tobillo en el último partido en Zaragoza, vamos a ver si está o no está disponible. Y tú lo decías antes, Baskonia viene de una paliza la semana pasada, jugó contra el Maccabi, después jugó contra la Virtus, jugándose el todo por el todo, luego tuvo un partido contra Unicaja el domingo, es decir, la energía aquí puede ser un factor muy influyente, ¿no?
Sin duda, y además con viajes. Piensa que jugaron en Belgrado el martes, luego volvieron a Vitoria para jugar el viernes ese partido, viajaron a Málaga, ahora tienen dos duelos contra el Real Madrid, todavía tienen que pelear también en la clasificación en la Liga Endesa para los playoffs, porque ahora mismo están fuera de esas posiciones, y todo eso con una plantilla más corta, con la baja importantísima de Moneke, pero también la de Khalifa Diop, que era el que estaba llamado a ser el 5 de referencia de este equipo y que lleva varios meses fuera y no va a estar esta temporada. Así que, bueno, pues una plantilla más corta, como digo, y con muchos esfuerzos a sus espaldas, pero al mismo tiempo, bueno, con esa sensación de que tienen menos que perder y que pueden llegar más liberados a una eliminatoria como esta.
Vamos a hacer quiniela, mójate, David, las otras tres eliminatorias de cuartos, Panathinaikos, Maccabi, que se juega a las 7:30, ¿para ti quién pasa?
Uf, pues hay mucha igualdad, ¿eh? Yo creo que la Real Madrid es la más desigual en principio. Panathinaikos Maccabi, yo me quedo con Maccabi por cómo llega tras el play-in.
Mañana, Barcelona Olympiacos, para ti favorito, ¿quién pasa?
También creo que es una serie larga, que seguramente o que es posible que vaya al quinto. Yo voy a decir Barça en esta serie.
Y la última serie, Mónaco Fenerbahce, para ti, ¿quién se mete en la final a 4 de Berlín?
Y dentro de todas las más igualadas, yo creo que esta es casi la que más. También veo un quinto partido y voy a decir Mónaco en esta eliminatoria. Veremos.
Oye, te quiero preguntar por una cosa al margen de esto, como gran experto en la NBA que eres. Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets, es el primer entrenador español en la historia en un equipo de la NBA. ¿Qué significa para el baloncesto español esto?
Pues es un hito más, y es un paso más y una consecución más de algo que parecía un techo de cristal hasta ahora, ¿no? Solo ha habido tres entrenadores jefe, tres primeros entrenadores europeos en la historia de la NBA. Jordi es el tercero y es el primer español. Es verdad que es un entrenador que lleva desde 2006 entrenando en Estados Unidos, y eso también es, yo creo que hay que explicarlo, y es justo reconocer que su trayectoria principal se ha desarrollado ahí también, ahora con la selección canadiense, donde es el seleccionador, y todo eso, digamos, que le ha convertido en un entrenador que ya llevaba tiempo en las quinielas para ser primer entrenador. El año pasado estuvo en varios procesos con franquicias, y este año ya lo ha conseguido porque tiene el nivel y porque estaba en esa, como digo, en esa esfera ya de candidatos. Así que una gran noticia para el baloncesto español, y es verdad que al mismo tiempo, aunque lleva 20 años casi en Estados Unidos, él es de formación española, digamos, él se ha formado en la cantera del Juventud, a las órdenes también de Aito García Reneses. Así que, bueno, pues como digo, un techo de cristal que se rompe también en la NBA, que no había tenido nunca un primer entrenador español, y veremos hacia dónde va la carrera de Jordi y qué tal le va en Brooklyn.
David Sardinero, director de la revista Gigantes, una enciclopedia del básquet. David, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros, chao.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. No solo lo que ya habéis mostrado vosotros en cuanto a sonidos se refiere, sino las imágenes de las caras que pone el colegiado del Clásico cuando le empiezan a decir que no hay manera de saber si ese balón que Lunin está despejando ha entrado o no ha entrado, si es gol o no es gol. Desde luego, lo que sí deja en ridículo a Joan Laporta es la petición de repetición de partido, en tanto en cuanto eso nunca ha ocurrido. No hay ni un solo precedente en el fútbol español ni en el fútbol europeo de que eso sea así. Otro de los nombres propios, evidentemente, es Jude Bellingham. Su laureus solo es el anticipo de lo que puede conquistar este futbolista inglés en su primera temporada en el Real Madrid. Va a por el pichichi descaradamente. Y en materia madrileña vamos a hablar del jiu-jitsu, una disciplina, un arte marcial, es increíble, ¿eh? pero tiene su mayor éxito aquí en Madrid.
A las 3 menos 5 en Telemadrid, atentos a la pantalla. Ahora noticias, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A partir de las 9, transmisión del partido de baloncesto Real Madrid-Baskonia de la Euroliga a través del 106. Volvemos mañana a la 1 en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.